Me ayuda mucho esta oración colecta que se concede a los que ya te conocemos por la fe poder gozar un día cara a cara la hermosura infinita de tu gloria. Conocerlo por la fe, ver al Señor en la fe, que obvio no es lo mismo de verlo cara a cara, pero es algo, ¿no? Es una prenda que es donde nosotros podemos poner nuestra vida y tener la certeza de que existe, de que ha resucitado, de que está vivo y que un día lo podemos contemplar cara a cara y que dentro de eso también los que hemos querido, ¿no?, aquí en la tierra están vivos y están haciendo esa experiencia que nosotros esperamos, a la cual estamos tendiendo, ¿no?, estamos andando, ¿no? También pensaba como nuestra misión es ser exactamente una epifanía, una manifestación de Dios donde el Señor nos pone, ¿no? Y no tenemos que ser nada más que ser lo que somos. Hacer nada. Ser lo que el Señor quiere que seamos instante tras instante. Y sobre todo, siendo crucificados con Él en la historia donde el Señor nos pone, ¿no? La humillación, la soledad, la dificultad. Estaba pensando, ¿no?, con lo que he vivido este año, qué quiere decir, ¿no?, el sufrimiento de los inocentes, el que une, ¿no?, a los inocentes a Cristo, inocente que ha entrado a la vida, porque de hecho la Epifanía, esta fiesta, es una profecía de la cruz, donde el pagano reconoce en este crucificado que ante quien se vuelve el rostro, lo último donde uno puede pensar que se revele Dios, ¿no? El lugar menos apto, el lugar más horroroso, donde se colgaban los pecadores más horrorosos, entonces lo que es más lejos de Dios, el antidios por excelencia, la obra maestra del demonio, allí se ha revelado Dios, allí es la epifanía de Dios, ¿no? Con un niño lo mismo, ¿no? En la pobreza, en el Belén, en el portal, en este establo, ¿no?, donde no hay riqueza, donde... Bueno, y eso es el misterio más profundo, creo, de la revelación de Dios que nos ha salvado, la luz que ilumina a nosotros. No es una luz que nosotros pensamos, no sé, uno piensa una luz así que no implica una luz mística, una luz, no sé qué, sí, claro, una catequesis es fantástica, una lectura o lo que sea, ¿no? Pero lo que abre a todo eso, que luego explica, explicita, puede contar, puede revelar con palabras, es algo que pero se revela interiormente antes. Allá necesitamos algo que rompa nuestras barreras, que rompa la dureza de nuestro corazón, para poder contemplar en lo absurdo Dios. Pero la cruz, el absurdo, es la necesidad que tiene Dios para revelarse a quien vive el absurdo que somos nosotros. La cruz es nosotros. El madero, preparado por Cristo en mi vida, en mi necesidad, mi vida así lanzada en la nada, perdiendo el tiempo, pensando mal de los hermanos, pecando con superficialidad, estando, no sé, amontonando minutos, horas, infructuosas, sin amor, para mí, en egoísmo, todo esto que parece todo normal, ¿no?, este rumbo de la vida, ser muy ocupados y todo, ¿no? Y vivir así, todo es el madero, para no hablar de pecados más gordos, ¿no?, de juicios profundos, de maldad que tenemos en el corazón. Y allí el demonio en cualquier momento puede cogernos y hacernos pecar seriamente y ganarnos, ¿eh? Y que lo olvidamos. Por eso necesitamos algo, ¿no? Necesitamos una experiencia, ¿no?, de algo que es serio. Y hay un inocente por medio, hay alguien que tiene que aplastarse, que tiene que entregar su vida, que tiene que entregar su... Porque si no, no nos despertamos. Dice, ¿no?, la primera lectura, despierta, levántate, lo mismo. Resucita, pero para resucitar, para que alguien me diga resucita y me coja la mano, necesito que baje donde yo estoy muerto. Entonces uno vivo tiene que morir. Uno que no entra nada con mi sufrimiento, por mis pecados, que no entra nada con mis pecados, se haga pecado. Uno que no entra nada con mis pecados, con mi corrupción, con mi muerte, con mi sepulcro, tiene que entrar ahí. No hay otro remedio. No había otro remedio para decir así, por Dios, para revelarse en un niño, en un establo, y mucho más para revelarse en la cruz. Esa experiencia es fundante, es nuestra vocación misma. Vivir instante tras instante, segundo tras segundo, cuando se reza incesantemente, quiere decir esto, sin cesar, sin cansarse. Estar dentro de este amor, sabiendo que cada instante es un kairos, cada instante contiene, lleva dentro este amor, que se entrega gratuitamente. Y a veces hay momentos fuertes donde lo ves, lo tocas, como agua fría en la cara, ¿no? Pero es siempre, decía, la palabra se ha hecho carne, esto quiere decir, ¿no? O sea, la palabra por la medio de la cual todo existe, esta palabra, que muchas veces nos damos cuenta, estamos viviendo en ese instante que estoy hablando, estoy viviendo por esta palabra. Pero esta palabra que se ha hecho carne y que se ha entregado y se está entregando para mí. Y se empasta, se hace una sola cosa conmigo, con lo que soy yo ahora. Pero esto es mi misión. La única felicidad, el único cumplimiento de mi vida es ser luz, ser epifanía por los demás. Pero esto que ha sido para mí, que es para mí, que me salva a mí, es la única forma de vivir mis relaciones con los otros. La única forma auténtica, quiero decir. La única forma con sentido, llena de gracia. Que Dios bendice. Las relaciones humanas, bueno, todos pueden hacer, ¿no? A nivel, un animal, un hombre, la tiene a un nivel mejor porque tiene la razón, no sé cómo decirte, ¿no? Pero no es que dos novios que se besan con toda su pasión no es muy, muy diferente de dos gatos que se unen. Pero dice, si no hay allí, si no hay allí el don total de sí mismo. ¿Y cómo se cumple mi misión? Crucificarme por los demás. Y no es que yo tenga que hacer cosas, no es que tenga que subir a la cruz, o me tenga que darme yo. Basta lo que es todos los días, ¿no? Cada día basta su pena, su cruz, su clavo. ¿Qué habrá hoy? No lo sé. Pequeñas cosas, grandes cosas. Leía al hermano Rafael, decía, ¿qué tenemos para vivir en el secreto con nuestro esposo? Porque de un lado tenemos que proclamar y anunciar el amor de Dios, y vivir la alegría de ser salvados. Pero por otro lado, en el secreto, que nadie sepa, seguido del rey, ¿qué podemos hacer? Nuestro sufrimiento. Que nadie sepa lo que tú estás sufriendo. Que nadie sepa. Eso es tú y Cristo, lo que te une a Cristo, como en la cama. Que nadie tiene derecho a entrar donde los esposos se están uniendo. Esta es la revelación, este misterio, ¿no? Anunciarlo con alegría, con gozo, que es todo lo que hoy resplandece en esta fiesta, pero detrás de este gozo, de esta alegría, de esta contemplación de los magos, de los paganos, detrás hay hueso, hay carne, hay algo que se está entregando, que se está sufriendo, que se está deshaciendo, que se está entregando hasta la última gota, como todo el misterio pascual. No hay resurrección si no hay muerte. Detrás de la resurrección hay una muerte cruenta, hay una entrega total, no es un paseo. Hay hasta abono, ¿no? Para que nosotros podamos comer un fruto bueno, necesita abono, necesita tierra, necesita casi pudrirse allí, ¿no? Estoy en el secreto con el esposo, que es la epifanía. Ser aplastado en la vida del otro, entregarse completamente. Y esto puede ocurrir en cualquier momento, no sabemos. En cada instante puede cambiar la vida de una persona, mía, pero también a través de mí, por otro. No sé cuándo el Señor me pide o ha pensado que yo pueda herirme, pueda entregarme, revelarme, ser epifanía por el marido, por la mujer, por el hijo, por los hermanos, no sé, o por lo que no conocen, en el mundo, los paganos. Siempre pensando, teniendo este deseo, ¿no? Que lo que estoy contemplando ahora aquí con la fe, que pero me da una certeza, porque si soy crucificado con Cristo y vivo con Cristo, yo estoy feliz. No hay otra felicidad. No hay otro gozo, ni el unirme con mi esposo, no, es otra cosa, es fantástico, maravilloso, pero no llena. Si tengo esta experiencia de ser llenado en la fe, que todavía no es una antelación pequeña, es un antipasto buenísimo, una galleta con un buen paté, pero lo que viene después, si tan bueno es el antipasto, así, deseando de mirarlo cara a cara por la eternidad, lo miramos aquí cara a cara en la cruz, para el mundo. No para nosotros solamente. Pienso que ese es el sentido de Navidad, de la epifanía, de la vida cristiana, nuestra misión. Amados así por medio de un inocente que se ha entregado a mí, a ti, sin pedir nada, gratuitamente, cuando ni estábamos pensando, dice San Pablo, ni estábamos pensando en él, estábamos lejos. Él se ha entregado gratuitamente. Y esto nos envuelve, nos pone en este rumbo de entrega a nosotros también, con él y en él, por él, quien está a nuestro lado, a quien Dios ha pensado ligar a nosotros para que vayan al cielo a contemplar cara a cara con nosotros, el que nosotros para los demás en favor de los demás, en esta tierra, estamos contemplando la fe. No porque somos mejores de nadie, o en este Japón, tú y yo estamos haciendo esta misa, estamos contemplando este amor, y los demás trabajando sin ningún sentido. No, ellos sirven a nosotros para que nosotros podamos servir a ellos, en este misterio enorme del plan de Dios, que decía San Pablo, ¿no? Que los paganos están misteriosamente ligados, no solamente todos a participar a la iglesia, sino a entrar en este amor. De entrega, de recibir la entrega, pero también de ayudarnos a ser lo que somos. Para ellos, nuestro sentido de vida. Ellos, el sentido es encontrar a Cristo en nosotros. La fiesta de hoy lleva esto, este misterio de amor inmenso, de donde todo, en el desorden puesto del demonio, llega el orden puesto de bien, por Dios, ¿no? El orden del amor.